Buenas tardes. Hoy ya jueves 1 de octubre, 1 de octubre, ya llegando ya al otoño con los días cada vez más cortos y con el tiempo ya alejándonos de este verano tan crudo que hemos tenido. Hoy empieza una nueva edición de Musicolandia, programa dedicado a la música jazz progresiva, como lo que acaba de abrir, y también a los movimientos sociales, que tenemos unas cuantas convocatorias muy cerquita de aquí, yo creo que bastante interesantes. De hecho, hay una que os sale a las 7 y media, ahora no recuerdo bien, lo miraré luego durante el transcurso del programa, que luego pasaremos a comentar y para pedir vuestra participación y vuestra asistencia, ya que yo creo que os va a gustar bastante el evento del que se trata. Lo que hemos comenzado hoy son los K3, un grupo húngaro de metal progresivo con mayúsculas, muy cañero, con una base rítmica súper contundente, con unas influencias de Joshua Satriani más que palpables, pero también buscando un poco siempre un estilo personal. Aparte de esta base rítmica tan contundente, también cuentan con la participación de algunos artistas, como puede ser Jordan Rudess, este fabuloso teclista de los Dream Theater. Y nada más, que si os gusta el metal progresivo, haceros con una copia de este disco, porque yo creo que os va a gustar muchísimo. Recuerda que este es Radio El Menar en el 106.7, que esto es Musicolandia, que tal a Raúl, y que tienes un teléfono de contacto para poder opinar de la música que ponemos aquí, de las convocatorias y un poco de lo que hablamos aquí, que iremos luego diciendo durante el transcurso de esta hora de programa, que empieza ahora. Es el 91 3 15 11 12, y también, pues lo de siempre, un correo electrónico almenara@radioelmenara.net, donde siempre puedes poner tus sugerencias, tus dudas y cualquier cosa que tenga que ver con la radio, o no con la radio, sino con la vida cotidiana y aquello que nos rodea. Ahora vamos a ir con un poquito de jazz mucho más tranquilo que lo que hemos puesto, pero también muy melódico, como estos K3, que yo creo que sin algo coincidimos todos es en la melodía que tiene esta gente, aparte de este virtuosismo impresionante, sobre todo el guitarrista, una auténtica figura. El grupo este pues hace un jazz bastante modernito, alejado un poco del jazz más clásico, y vamos a poner corte número 1 y a ver qué os parece. Bueno, parece ser que tenemos un pequeño problema con el reproductor, así que enseguida vamos a poner otro grupo que de los tenemos por aquí, y tenemos una mucha música y bastante variada. Ahora a ver, lo estoy cambiando. Vamos a poner los Mind Flowers, un álbum llamado Nuances. Hacen un jazz fusión también bastante bueno, con mucha técnica, también instrumental, como parece ser que va a ser la tónica de nuestro programa, ya que hay muy buena música instrumental y muchas novedades muy agradables que hemos tenido hoy por aquí, ya que la semana anterior no hicimos programa, ya que aquí servidor tuvo un viaje de trabajo que ya fue bastante placentero, ya que estuvo unos cuantos días en la playa, pero aún así no pude hacer el programa, que es uno de mis hobbies preferidos. Y también una de las cosas que yo aconsejo a todo el mundo algún día, que si puede hacer algún programa de radio que lo haga, ya que es una experiencia bastante satisfactoria, y más aquí en Radio El Menara. Y pues si queréis algún día un poquito más de información, solo tenéis que venir aquí a la calle Magnolias número 35 para ver nuestros estudios y para ver también pues un montón de cosas que tenemos por aquí, y también participar en el programa y en un montón de actividades que realiza la Asociación Almenara, que son muchas y variadas, ya que dentro de poco tendremos a veces el concurso de maquetas, el festival que se hace luego más adelante, y en un montón de cosas que participamos, como pues en la Feria de Asociaciones de Tetuán, que tuvo bastante éxito y que todo el mundo que se acercó ahí, pues la verdad es que le gustó bastante. Bueno, no me rollo más, vamos a poner a los Mind Flowers, su álbum se llama Nuances, el corte número 2, vamos a ver qué os parece. We'll be right back. Ego, la canción que acabamos de escuchar, de un total de 12 que tiene este nuancer de los Mayflowers. Un disco salió en el año 2005 y que fue el segundo y el último disco de esta banda después del In Progressive, y que ya que esta banda poco después se disolvió. Un grupo que empezó haciendo un metal progresivo y aquí ya pues dejó un poco de lado este estilo para enfocarlo un poquito más al jazz, comandados por su bajista Slenthly y con un batería también, Gaspar, o en los teclados Bujenjak y Szeplak a las guitarras. Son nombres un poco impronunciables, yo creo que serán de Europa del Este, pues lo que sé, de Polonia o de algún sitio parecido a esto, ya que la pronunciación y los nombres pues me recuerdan mucho a estos países del Este. En este disco de cerca de una hora de duración vais a poder encontrar un poco de esto, con muchísima técnica, muchísimo virtuosismo, algunas partes más melódicas, otras digamos más progresivas, otras más jazzísticas. En definitiva, un álbum bastante variado, muy interesante, y para todos aquellos que no os guste, que os guste el progresivo, el jazz o simplemente la buena música, yo creo que aquí tenéis un álbum bastante a tener en cuenta. Ahora ya vamos a poner algo mucho más tranquilito de lo que hemos puesto después de los K3. Ahora hemos puesto los Mayflower y ahora seguimos bajando un poquito la caña que hemos tenido al principio del programa. Vamos a poner a Freddy Valeriani, un bajista de Argentina que hace, digamos, un jazz funk, pero más tirando al jazz, muy melódico, muy tranquilito. Vamos a poner el corte número 5. A mí este es un disco que se llama como él, Freddy Valeriani, y a mí es un álbum que realmente me gusta y me parece muy agradable.
Thank you.
Realmente bueno este disco debut como solista de Freddy Valeriani, un músico autodidacta que estudia bajo armonía, entre otros con Marcelo Torres y Carlos Madariaga, y que aparte de hacer, de sacar discos del año 97 como solista hasta el 2004, que según las noticias que tenemos aquí, que su último disco, Políticamente Incorrecto, también ha hecho como músico de producción, ha hecho producciones discográficas, músico de sesión, también música publicitaria, también y desde el año 2001 docente en la cátedra de bajo eléctrico en la Escuela de México. En definitiva, pues un músico que realmente merece mucho la pena y que os aconsejo, si queréis saber un poquito más de él, que echéis un vistazo a su estupenda página web, freddy-valeriani.com, y ahí tenéis pues información de todo lo que ha hecho este hombre, como montón de fotos, y para conocer un poquito más el talento de este músico latino, uno más de esta grandísima cantidad de músicos buenos que tenemos, pues que compartimos, aparte del idioma, muchas cosas más, como puede ser la cultura y una forma de entender, yo creo, que la música y la vida en algunos aspectos bastante común. Ahora ya, vamos a hablar de las convocatorias que tenemos, como hemos dicho antes al comienzo de nuestro programa de Musicolandia, aquí de Ferrero Almenara en el 106.7. Es una buena noticia la que tenemos hoy para empezar, y es que ya empieza el ciclo Documenta Ventilla, que se hizo el año pasado con un éxito bastante notable, tanto a participación y sobre todo, en cuanto a mí, lo que más me gustó fue la calidad de las películas y los documentales que se pusieron, ya que algunas cintas que se proyectaron son muy difíciles de conseguir, y luego por los debates que había realmente eran muy interesantes, y yo personalmente fue una experiencia muy positiva que tuve, en la que pude aprender sobre muchos aspectos, como pueden ser los españoles en el exilio, con ese documental El Tren de la Memoria, también de la Guerra Civil, cómo se llevaron los cuadros, como Salvemos el Prado, y también sobre el movimiento vecinal que había en Vallecas y que un poco luego se trasladó aquí como Flores de Luna. Y sobre todo, una cosa que yo agradezco siempre mucho es que las personas que hicieron posibles estos documentales, en muchos casos, también vinieron y pudimos compartir con ellos, como así también va a ser con el que se va a proyectar hoy a las 7. Se va a proyectar el documental El Faro, una construcción sostenible, por Ricardo Higueras Cárdenas. Este Ricardo Higueras Cárdenas es un arquitecto que muestra, o que hizo, un pabellón bajo el nombre de Iniciativas Ciudadanas para la Expo de Zaragoza 2008, denominado El Faro. El autor de este proyecto, Ricardo Higueras, vecino de aquí de Tetuán, de donde estamos, muy cerquita, nos contará las razones por las que fueron elegidos como materiales principales para construcción el barro, la paja y el bambú. Y sigue añadiendo, y leo textualmente, todo un ejemplo de arquitectura sostenible y económica. Después de la proyección habrá un coloquio entre los participantes y el arquitecto Ricardo Higueras, su autor y proyectista. Desde aquí agradecerle al autor y proyectista, como pone aquí el arquitecto, que se acerque a la Asociación de Vecinos Ventilla Almenara, situada en la calle Genarios, número 22, para dialogar y compartir pues un poco las impresiones que nos pueda causar a todos y todas los que veamos esta proyección. Yo creo que es muy interesante, yo creo que también podemos aprender, y bajo este documental, cómo se puede hacer una arquitectura en serie de edificios sin tener que recurrir al cemento y al hormigón, y sobre todo a la contaminación, sobre todo en una ciudad como Madrid, pues que pasa por ser una, yo creo que, de las más contaminadas de Europa, por la gran cantidad de población que hay en tan poco espacio, es decir, la densidad de población tan elevada que hay en esta ciudad, y por todo el trajín que hay siempre de coches y de transporte privado en detrimento de otros transportes públicos, como puede ser la bicicleta, que por cierto, hace 2 semanas pues tuvimos la bicicletada, que salió bastante bien a pesar de los impedimentos que nos pusieron la administración pública, diseñando un recorrido para nada acorde a lo que nosotros teníamos en mente, como así nos pudo comentar José Ignacio, que miembro de la Asociación de Vecinos La Flor, que se acercó aquí hace 2 jueves para comentar su parecer sobre este tema. Y también pudimos contar en este evento con la presencia de Alfredo Becker, que es un músico que también va a estar tocando en la Asociación de Vecinos Ventilla Almenara el sábado 24 de octubre a las 8. Este es un cantautor polifacético, afincado actualmente en España, que nos dedicará con su voz, sus ironías, sus irónicas y divertidas canciones, pero también presentará su último disco, Bitácora del Camino. Es una actividad gratis, como todas las que organiza esta asociación de vecinos, que cada vez está creciendo más por el trabajo de algunas compañeras, que desde aquí las mandamos un saludo muy fuerte, porque la verdad es que están haciendo una labor muy interesante para dinamizar este espacio del barrio. Siguiendo con el concierto de Alfredo Becker, todavía queda tiempo y lo haremos recordando por aquí, tanto en Musicolandia como en Sabor de Barrio, como en algún programa más de Radio Almenara. Tuve la oportunidad de conocer en la bicicletada, la verdad es que es una persona bastante agradable y muy simpática, y nos vamos a poder reír mucho con su actuación. Pero antes, recordad que hoy, día 1 de octubre, a las 7, tenéis El Faro, una construcción sostenible, y con esto da comienzo al nuevo ciclo Documenta Ventilla, una de las iniciativas, para mí, más originales, más entretenidas y más didácticas que hace la Asociación de Vecinos Ventilla Almenara, junto con otras, como puede ser las clases de inglés, que serán los viernes de 5 a 7, que empiezan este viernes, y como el curso de contacuentos, que también empieza el día 2, gratuito, con plazas limitadas y los viernes de 8 a 10. Yo creo que no me tengo que extender mucho para decir más o menos lo que significa esto del curso de contacuentos, o simplemente decir que es una actividad muy divertida y que si queréis más información de la asociación podéis acercaros a la calle Geranios 22 o llamar al teléfono 680-76-32-36 o bien por correo electrónico asocvecinosventilla@gmail.com. Ahora seguimos con la música de la mano de una banda polaca puntera en el género progresivo. Son los Riverside, que con su nuevo álbum Anno Domini High Evolution pues siguen haciendo lo que mejor saben hacer, un metal progresivo muy melódico y con una voz del cantante pues una vez más sensacional. Anno Domini Heist Evolution. Este es el cuarto trabajo de los polacos Riverside, que lo confirma como una de las bandas punteras del género, ya que cada disco que hacen es tan bueno o mejor que el anterior, y esta, si lo demuestra, es un total de 6 cortes en poco más de 45 minutos, que yo creo que la única pega destacable de este álbum fue su escasa duración, en contraposición con otros que duraban los 70 minutos, pero aún así sigue siendo un álbum muy bueno, para mí inferior al Rapid Eyes Movement. Yo creo que es su gran obra maestra hasta el momento, pero que demuestra que en Europa se hace buen rock progresivo, y no siempre donde siempre, no solo en Inglaterra o en los países escandinavos o Norteamérica, sino también en otras regiones como Polonia, que parece ser que a simple vista tienen menos potencial para ese tipo de música, la hacen igual o mejor que muchos grupos que vienen de sitios donde supuestamente siempre creemos que se hace buena música. Y es que eso de los prejuicios, tanto positivos como negativos, la música es una forma muy buena de eliminarlos. En este tema que hemos puesto, Drive to Destruction, pues nos encontramos un poco lo que es los Riverside, canciones melódicas, con buena técnica, pero no abusando de los guitarreos sin sentido, con una voz muy melódica y, como siempre, una producción excelente que no hace sino otra cosa que demostrar que este grupo no para de crecer. Ahora vamos a poner, si bien un grupo que ya da cuatro discos, pero que no sigue siendo muy conocido para el gran público, ahora vamos a pasar a un músico, a un guitarrista de los más famosos que ha habido en las últimas décadas, tanto en el jazz como en el rock, como en la música en general. Yo creo que la música sin John Mullaly no se puede entender tal y como es hoy, ya que este hombre pues ha estado con Paco de Lucía y Eldie Meola en esos fantásticos discos. También estuvo en la impresionante e imprescindible orquesta Mahavishnu, en los Satki. Es decir, que todo lo que ha hecho este hombre siempre ha dado una vuelta de tuerca más, con la innovación y el virtuosismo siempre como bandera. Vamos a poner un disco en solitario llamado Qué Alegría, así tal cual en castellano, lo que demuestra las raíces latinas y el gusto que tiene este hombre por todo lo que venga, pues, tanto de nuestro país como de Latinoamérica. Vamos a mover el corte número uno. Lo acompaña un bajista y un percusionista que es una auténtica pasada, y esta, en esta canción prima la velocidad, la técnica y virtuosismo, en definitiva. Pues pues a lo que nos tiene acostumbrado John McLaughlin en su dilatadísima y exitosísima carrera. no ponemos la canción entera de John McLaughlin, simplemente recomendar tanto la obra de este genial guitarrista como tanto en la orquesta Mahavishnu como en los Zadki, como en esos proyectos que hemos dicho antes con Paco de Lucía y Aldi Meola, ya que nos visita aquí Ricardo Higueras, que antes hemos hablado de él porque es el arquitecto y el protagonista del documental El Faro, una construcción sostenible. Hola, Ricardo.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, pues eso, darte las buenas tardes y agradecerte este espacio que tienes para venir, ya que me has dicho antes que vienes de nada corriendo y que has hecho un esfuerzo para venir aquí. Pues yo creo que gracias, y yo creo que la gente que nos esté escuchando pues también dirá lo mismo.
Pues gracias a vosotros por invitarme a contar un poco la experiencia que estamos haciendo. Y de lo que has dicho en la presentación, dos cosas. El protagonista del documental, bueno, yo soy el protagonista humano, pero digamos que es un equipo grande que ha hecho un edificio sostenible, pues en siglo XXI ya, y eso es el protagonista, digamos, del documental, ¿no? El edificio y el equipo humano que lo ha hecho. Y luego la otra cosa, que he venido a Granada, pero no corriendo, he venido en coche.
Bueno, pero con poquito tiempo. Sí. ¿Cómo surgió esta construcción? ¿Se pusieron en contacto contigo los de la Expo? ¿Pensaste en un proyecto? ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, este edificio surge de un concurso público al cual yo soy invitado a participar. Y bueno, pues pongo en práctica las ideas que llevo cultivando desde hace aproximadamente 10 años o 9 años sobre un hábitat humano en la Tierra sostenible. Y bueno, pues hago el concurso con métodos muy manuales, con barro, con lápices, etcétera. Y bueno, pues hacemos la presentación ya con ordenadores y tal, y pues tenemos la suerte de ganar. La verdad es que no fue muy difícil porque era el único proyecto sostenible que se presentaba. Es que es curioso. Con esta experiencia hemos aprendido y hemos visto verdaderamente cómo está la situación de la arquitectura y de la construcción dentro de un marco que se supone que es de sostenibilidad y de búsqueda de la bioconstrucción, etcétera, pues cómo funciona en realidad, ¿no?, toda esta industria.
¿Para ti cómo debería ser la arquitectura hoy en día? ¿Debería ser el modelo que planteas tú? ¿Sostenible? Sobre todo en una ciudad como Madrid, ¿no?, tan contaminada, podemos decir.
Hombre, un modelo, supongo que no solo habría un solo modelo, ¿no? Supongo que los modelos se tienen que adaptar a sus entornos físicos, culturales, sociales, etcétera, ¿no? Evidentemente, si no creyera que lo que yo hago podría ser uno de los modelos, pues no lo haría. En las ciudades, ahora yo llevo un tiempo ya, digamos, centrado en Madrid, en la gran ciudad, y creo que también se puede hacer muchas cosas, ¿no?, cara a la sostenibilidad.
¿Una construcción de este tipo supone más dinero para el posible comprador o el posible habitante que una construcción clásica con ladrillo, cemento, hormigón y todas estas cosas, o sería más económica?
Bueno, es más económica, evidentemente. Está construido, en el caso del pabellón este que hemos hecho, está construido con barro, está construido con paja y luego con madera, ¿no? Entonces son materiales que ya nos da la naturaleza sin un proceso de industrialización o mecanización previa, ¿no?, o mínima. Entonces esa parte pues te la ahorras, ¿no? Y luego, por supuesto, que lo que más contradice este modelo de construir y de arquitectura al modelo imperante es que justamente busca una economía real de reducción de costes y de implicación del usuario en la medida de lo posible en la fabricación o construcción de la propia arquitectura. Que es contrario a la arquitectura imperante, porque hoy en día se estaba llegando a unos límites exagerados de estructuras y complicaciones enormes que favorece en gran medida los presupuestos y las ganancias de la gente implicada, ¿no? Y por otro lado deja fuera al usuario, que es la parte más interesada, que simplemente recibe el edificio, la casa o el elemento arquitectónico que sea, una vez terminado y completamente habiendo estado al margen de toda su realización.
Sí, con unos precios que supone siempre un coste muchísimo más alto del que ha supuesto la construcción de la vivienda, por todos esos intermediarios que hay, por toda la especulación que hay. Yo creo que también por lo que dices tú, ¿no?, porque el usuario, ¿no?, o el futuro habitante del inmueble está al margen de la construcción del mismo.
Eso es el término, yo creo, uno de los términos más importantes o conceptos más importantes de los que estoy investigando y trabajando, ¿no? Y bueno, pues es uno de los conceptos que supongo saldrá en el coloquio, tertulia, lo que sea, después de la proyección de la película del botijo, ¿no? Es muy importante porque esta idea de que el usuario participe de una forma activa en lo que se va a hacer es una premisa que siempre ha existido y marca una gran diferencia entre un hábitat sostenible o un hábitat insostenible realmente.
Esto se hizo por dentro de lo que fue la Expo de Zaragoza. Fue una serie de construcciones que se hicieron en la misma ciudad cuando, en mi opinión, pues había ya una serie de pabellones de... el pabellón de ferias de Zaragoza, que está a unos 8 kilómetros de la ciudad, ya había ya pues una gran cantidad de construcciones ahí. ¿Tú crees que hacer como la Expo, o como ahora Madrid, que quiere ser ciudad olímpica, que de hecho, vamos, mañana dicen si Madrid es la elegida para albergar unas olimpiadas, ¿tú crees que este tipo de eventos, como puede ser la Expo de Sevilla en su día, son sostenibles en sí?
Por supuesto que no. O sea, es complejo. El urbanismo moderno se apoya en este tipo de elementos o de, ¿sabes?, de articulaciones con proyección internacional que le sirve positivamente en dos sentidos. Por un lado, pone al día las infraestructuras básicas y los sistemas generales de la ciudad, como ocurrió en Barcelona, y en ese sentido puede ser bueno, es bueno realmente. Y por otro lado, pues hace un lanzamiento cara internacional de una ciudad. A la vez se generan unos intereses enormes, se entra en un ritmo desenfrenado y completamente fuera de cualquier lógica laboral, digamos, para conseguir cumplir unos plazos y unos objetivos que normalmente son muy difíciles de cumplir porque siempre superan los, digamos, lo ya existente, ¿no? En el caso concreto de Zaragoza, por un lado, pues por supuesto existía esta doble vertiente. Yo intento ser lo más objetivo posible como investigador, no intento no criticar por criticar, pero tampoco obviar la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, Zaragoza tiene dos vertientes. Por un lado, una parte buena, porque Zaragoza era una ciudad bastante, digamos, obsoleta o abandonada en las riberas de los ríos que la cruzan, y por tanto pues había una serie de barrios que estaban muy deteriorados. Y la idea inicial era recuperar toda esta trama urbana y poner una ciudad de Zaragoza un poco a la altura de un mundo moderno a mitad de camino entre Barcelona y Madrid. Pero por otro lado, la elección y la puesta en práctica, digamos, de este concepto de urbanismo moderno, creo que no fue del todo, no fue buena, porque se eligió la ubicación del meandro de Ranillas, que era un meandro que hay en el río Ebro, donde siempre se ha abastecido los mercados y era la huerta de Zaragoza. Entonces, evidentemente, esto no es sostenible desde ese punto de vista, que creo que es muy importante, porque creo que cualquier pueblo, núcleo urbano o incluso gran ciudad, debería tener una reserva de huerto importante para que los propios ciudadanos, por un lado, no perdieran el contacto con lo que es la fabricación del alimento directamente sin tener que ir a un supermercado y gastarse un dinero que cuando no lo tienes no puedes comer, y en segundo lugar porque en épocas de crisis como esta, etcétera, o pues momentos históricos de guerras, etcétera, pues si no llega a ser por estas grandes zonas de huerto, pues posiblemente hubiera habido un colapso de la población, etcétera. Entonces, aparte de todo el elemento natural y paisajístico que supone un meandro del río Ebro, pues ya te digo que se ha acabado con esta parte de huertos, que me parece que sería un elemento muy importante a recuperar en todos los núcleos urbanos, incluso en las grandes ciudades.
Sí, el tema de los huertos, pues la Asociación de Vecinos, Ventía Almenara, y otros colectivos aquí, como puede ser La Piluca, está haciendo o intentando desarrollar un proyecto del huerto urbano que yo lo he tenido la oportunidad de ver, y realmente es muy interesante por lo que dice Ricardo, ¿no? Aparte también porque es una oportunidad para que la gente se relacione entre ellas, que yo creo que la ciudad, no sé tú si opinas, la gran ciudad parece ser que tampoco intenta mucho relacionar a la gente entre sí.
Es que la forma en la que estamos siendo conducidos de alguna manera nos ha llevado según las directrices de la máxima rentabilidad económica. Tanto es así que no es descabellado pensar que el índice de divorcios, etcétera, ha aumentado, pues porque eso favorece el consumo, tienes que duplicar el número de viviendas, etcétera. Y bueno, y esto ya digo que no es descabellado, porque están ocurriendo casos extremos de mortandad infantil en otros continentes que cerramos los ojos, pero que siempre van a favor de unos intereses de cualquier tipo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta?
Sí, tú crees que la ciudad fomenta las relaciones entre personas.
Bien, entonces, claro,
fomenta
ahí está.
El individualismo y a la par el consumismo.
Eso es, pues que hasta ahora un poco hemos llegado a ese extremo de locura, digamos, de enajenación absoluta, en la que los políticos, que son también dependientes de un sistema económico, etcétera, pues se ven obligados casi ya a ejercer casi de consumistas, no de verdaderos ideólogos y que pongan en práctica ideas que puedan resolver, ¿no? Entonces hasta ahora hemos llegado a un caso ya muy extremo en Madrid y, digamos, en todo el mundo, que es un poco eso, ¿no? Que lo que importa realmente es que la ciudad, el sistema económico siga funcionando, que no se paralice y tal, y eso nos obliga a unas situaciones familiares y personales de hipotecas, de esclavitud, de miedo, de individualismo, de un montón de cosas que nos hacen la vida muy cara y muy difícil. Mientras que antiguamente, bueno, antiguamente, digo hace 40 años o 50 años, pues posiblemente se vivía de una forma más relajada, con menos dinero, pero tenía sus lados buenos, que no estaría más empezar a mirar otra vez para recuperar. Pero las relaciones sociales, que la gente mayor tenga un papel importante como gente experta que nos puede enseñar a la gente joven, que se pueda reunir la gente con los niños y las madres y los padres en corralas o en plazas a que se pueda estar a gusto, etcétera, ¿no? Entonces estas iniciativas de huertos urbanos, además de servir pues para cultivar y recuperar un poco esa forma de actividad, también sirve para sociabilizar y para juntar a gente de distintas generaciones, que sobre todo la gente mayor está encantada de dedicar su tiempo muerto a estar en un huerto, y enseñar a la gente joven que también pues tienen ganas, y yo personalmente también tengo ganas de aprender a poder cultivar para poder enseñar a mis hijos a la vez, y que esto, pues que tenemos un problema, pero que no sea el fin del mundo, simplemente que hay otras formas de hacer.
O sea, que sería mejor retomar un poco esos valores rurales, ¿no?
Es necesario.
El tema de la vida rural, uh-huh. Sí, como dices tú, es necesario, por todo por la tranquilidad, porque se demuestra que se puede vivir bien con menos dinero del que se vive aquí y con una calidad de vida tan buena o mejor que la de la gran ciudad. Ya, pues, más o menos, que ¿por qué recomiendas tú que acudamos hoy al documental Ventilla?
Hombre, pues yo creo que es interesante acudir a esta proyección porque ha sido un ejemplo muy recogido en la Expo. Quiero decir que ha sido el edificio más visitado, creo, de todos, según estadísticas, el que más ha gustado a los niños. Ha sido un crack, podríamos decir, porque ha demostrado frente a los demás ejemplos de arquitecturas vanguardistas de acero y demás, pues que no se queda fuera, al contrario, presenta una alternativa cara al futuro muy atractiva. Y bueno, en este documental pues se ve en 45 minutos pues cómo se ha ideado, con la gente que ha participado, y yo creo que es bastante único en este sentido. Creo que es muy interesante y es una oportunidad de poder verlo y luego de tener un poco de charla y de ver qué opina la gente.
¿Tú crees que ese tipo de construcciones tiene futuro en un estado como el nuestro, donde ha habido tanta especulación y se ha construido de esa manera?
Mira, ahora mismo que vengo de Granada, pues he estado con un hombre mayor que es promotor, que era constructor, es promotor, y resulta que pues que compró en los últimos años un montón de terrenos y ahora se los está comiendo. Entonces este hombre tiene que echar sus cuentas para ver que pueda seguir viviendo, vender o no puede venderlo, etcétera. Entonces, pues yo he estado dándole vueltas esta noche de cómo se podría hacer, qué modelo de urbanización, o este hombre, cómo podría esos terrenos, en vez de que se los quede el banco y ya está, cómo se podrían promover. Y desde luego tengo un libro ahí que habla de ecoaldeas y de formas de vida comunitarias y de otra manera, también desde la comuna clásica hasta el modelo más capitalista, existe un rango de modelos intermedios muy interesantes que se están poniendo en práctica en países europeos, etcétera. De hecho, todas las iniciativas que están surgiendo de huertos, de bicicletas urbanas, de banco del tiempo, etcétera, etcétera, son todo movimientos de iniciativa, diría yo, social, que están recuperando sistemas de vida alternativos y, digamos, sostenibles, entre comillas. Al final depende de nosotros. Y creo que hay una cosa muy importante, que es que hay que como que cambiar un poco la idea de o sea, como que habría que redefinir la educación de quiénes somos y, ¿no? Pues para tener un poco conciencia de que no somos tanto individuos, sino que somos un grupo de gente que vivimos juntos y que tenemos que compartir, queramos o no. Entonces, un poco con esa transición, pues si no nos autoexterminamos antes, pues supongo yo que florecerá una sociedad maja, ¿no? Y sostenible.
Ya para terminar, porque nuestro programa termina, ¿cómo ves tú el futuro de las grandes ciudades? ¿Crees que este ritmo de crecimiento, hasta qué punto puede llegar a ser sostenible y durante cuánto tiempo?
Bueno, estas grandes ciudades son completamente insostenibles, ya que un rascacielos consume la misma electricidad que una población de 100.000 habitantes. O sea, esto en transportes, en electricidad, con pérdida de tiempo, no es sostenible. Ahora bien, justamente mi trabajo actual está en convertir estos lugares un poco hostiles a la sostenibilidad, porque son aparatos que se han hecho, las ciudades son inventos cara al desarrollo económico. En ese sentido han cumplido muy bien su papel durante el siglo XX y XIX, XVIII, etcétera, pero en el siglo XXI resulta que son agujeros negros de energía y que, como hemos visto con la situación actual de recesión, el desarrollo económico tiene un techo, tiene un límite. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos unos grandes aparatos que son las ciudades, porque Madrid es una ciudad bastante mediana, digamos pequeña, comparada con otras ciudades como México, Bagdad, etcétera, ¿no? Que son ciudades de más de 10 millones, 20 millones de habitantes, etcétera. O sea, 4 o 5 veces la ciudad de Madrid. Pero Madrid es un buen ejemplo porque tiene de todo. Tiene un poco la ciudad árabe, tiene la ciudad neoclásica, tiene la ciudad moderna, etcétera, ¿no? Entonces, yo entiendo que la ciudad tiene que pasar por una reconversión de los pavimentos, de la forma de utilizar la ciudad. Hay que acercar los colegios, las actividades tienen que estar cerca de donde uno viva, las zonas residenciales tienen que ser tales, los pisos vacíos se tienen que recuperar pues para la gente que no tiene dinero, como sistemas de alquiler, que todo esto ya se está haciendo y se está promoviendo por el propio ayuntamiento. Yo imagino una ciudad muy, pues vuelvo a la idea de la ciudad verde, que es una ciudad llena de vegetación, llena de, digamos, de oportunidades de trabajo y de relaciones sociales entre los vecinos. O sea, que no sea una ciudad hostil al que vive en ella, sino que sea un elemento que sirva para generar a nivel cultural, a nivel deportivo, social, trabajo, etcétera. O sea, que creo que la ciudad, tal y como está actualmente, no podría seguir adelante, porque es que hay una hostilidad muy grande, pero sí creo que es una plataforma que puede reconvertirse en un elemento de socialización y de vida bastante positivo.
Ya, para terminar, porque nuestro programa termina, quien quiera saber más de arquitectura sostenible, ¿dónde puede acudir o qué puede ver? ¿Alguna página en internet? ¿Algún libro?
Hombre, yo les puedo dar mi correo electrónico. Porque, y luego a partir de ahí pues ya podemos estar en contacto o referenciar. Mi correo es Richie, como se escribe, richilatina.taller@hotmail.com. Y bueno, sobre arquitectura sostenible, pues yo empecé leyéndome atlas modernos para ver un poco la situación de la Tierra. Y luego pues hay arquitectos españoles, Iñaki Urquía, que es un arquitecto navarro muy bueno, está Gaby Barbeta, que es un arquitecto de Gerona también muy bueno, en Zaragoza está la universidad donde están Sergio Figols y María Gargallo. Hay mucha gente que está trabajando. Arquitectos de otros tiempos, pues está Ralf Eskin, Wright, hay un montón, hay una corriente enorme de arquitectos, pero sobre todo yo creo que la idea es empezar a familiarizarse un poco con quitarse de algún modo o mirar con un poco de escepticismo las enseñanzas de arquitectura que nos han dicho hasta ahora un poco herederas del movimiento moderno, porque el contexto de aquello y el nuestro es casi diría antagónico. Entonces hay que mirarlo como algo histórico, no presente o futuro.
Bueno, Ricardo, pues muchísimas gracias por haberte acercado aquí, compartir este tiempo de radio con nosotros. Y te vemos dentro de un ratito a las 7 en la calle Gerenos 22, en la sede de la Asociación de Vecinos Ventir Almenara, para ver el documental del Faro. Que espero, vamos, que yo, según lo que me has dicho, tengo muchísimas ganas de verlo.
Venga, gracias Raúl, a vosotros, que vaya bien. Chao. The truth is you're best friend I have.